cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.100 euros. Y con entrega inmediata. No la dejes escapar. Solo en Quadis Ibertecno. Concesionario oficial Honda en Valencia.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Se cumplen ya 4 meses de la auténtica desgracia que ocurría en Valencia, en el Horta Sud. 4 meses, 123 días, 3.000 horas y todavía queda mucho, mucho por hacer. Este es un espacio de movilidad y hoy queremos dedicarle prácticamente todo el tiempo a la Dana y cuál ha sido o qué ha ocurrido durante estos últimos meses, siempre relacionado con la movilidad, es decir, los coches, muchos coches que fueron arrastrados. Y a partir de hoy, curiosamente también, día 28 de febrero, los coches golpeados, almacenados en las campas, se van a considerar ya oficialmente abandonados, residuos, aquellos que no hayan sido reclamados por los propietarios. ¿Cuántos son? Pues seguramente lo conoceremos en un instante. También conoceremos una denuncia que ha presentado la Asociación de Damnificados de la Dana Horta Sud. Una denuncia contra los responsables de los ayuntamientos de Catarroja, de Alfafar, de Massanassa, de Benetússer, de Paiporta y Picaña, así como a entidades privadas que han intervenido en la retirada, en la gestión y en la posible desaparición de los vehículos afectados por unos delitos que se tipifican como apropiación indebida, daños, prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos. Los hechos, bueno, son sobradamente conocidos por vosotros. Los vehículos de varios ciudadanos han sido sustraídos, según ellos, de la vía pública sin notificación previa ni justificación legal clara. Han sido trasladados a campas municipales o a lugares desconocidos sin que los propietarios fueran informados del procedimiento seguido. Estará con nosotros el presidente de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, Cristian Lesaec, en unos segundos. David y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Vicente, ¿me permites que te resuma estos 4 meses en cifras?
Sí. Acércate al teléfono un poco. Venga.
Del consorcio de compensación de seguros,
sí,
¿vale?
Diga.
El registro que tenían hasta ayer a las 8 de la mañana, del 17 de febrero, 242.534 solicitudes de indemnización, es decir, partes. Y se dividen así: viviendas y comunidades de propietarios, 79.392. Vehículos automóviles, que incluyen scooters, motos, bueno, ciclomotores, vehículos industriales, ligeros, medianos, grandes, turismos, 141.686 solicitudes. Uh-huh. Comercios, almacenes y otros riesgos, 15.421. Oficinas, 1.065. Riesgos industriales, 4.895. Y obras civiles, 75. Vicente, y como estamos en COPE, si me lo permites, yo a esto le llamaría dimensiones bíblicas, porque es la mayor sufrida en España. La anterior más grande la tuvimos en 2019, entre la zona de Murcia y Alicante, en la Ribera, y fueron alrededor de 50.000. Y repito la cifra total, 242.534 solicitudes de indemnización.
Empezamos, por tanto, vamos a través de la radio, a través de los dispositivos móviles, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana, para todo el mundo, a través de los dispositivos móviles y en cope.es/Valencia. Dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo. 4 meses de la Dana, 123 días. Vamos a conocer de cerca cómo ha ido, cómo se ha ido desarrollando y cómo se está intentando volver a la normalidad 4 meses después. Está con nosotros el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, Raúl. Encantado de tenerte con nosotros. Gracias por atender la llamada de COPE, de Luz de Cruce. Y nada, nos gustaría saber cómo ha ido o cómo está yendo toda esta reparación de los daños 4 meses después, tantos días, que supongo que tú sí los habrás contado uno a uno, 123 días, incluso las horas, 3.000 horas, ¿no?
Sí. Bueno, pues la verdad es que sí, porque desde el primer momento estuvimos en los municipios afectados, estuvimos viendo las dimensiones, efectivamente, como decía el compañero, bíblicas, que tenía la catástrofe, la cantidad de residuos, lodos, la cantidad de enseres que salían y también el tema de los vehículos, ¿no? En un primer momento fue necesario abrir vías de comunicación en esos municipios para que entrara la ayuda humanitaria y fue cuando se dio lugar a esas montañas de coches que efectivamente ahora, con el dato de más de 140.000 vehículos, pues uno se puede imaginar, ¿no?, cómo municipios, hubo municipios como por ejemplo Sedaví, que el 95% de los vehículos los perdió. Es decir, los vehículos que se salvaron fueron los que no estaban en el municipio ese día, pues porque estaban de viaje. Que ha habido municipios que han perdido prácticamente la totalidad de todos los vehículos de los sí. vecinos.
Ahora hablamos de los vehículos, que es obviamente el aspecto central que vamos a tratar aquí, pero me gustaría que me contaras, como secretario autonómico de Medio Ambiente, ¿cuáles fueron tus primeras 48 horas tras la odisea? Que fue una locura, supongo, ¿no?
Sí, una locura tremenda, ¿no? Pero con una necesidad también de pisar barro, de ir a los municipios, de poder estar al lado de los ciudadanos, primero con ayuda humanitaria, pero en cuanto llevamos la primera ayuda humanitaria, pues lejía, agua, comida, nos dimos cuenta de una cosa, y es que cuando hablabas con los alcaldes, cuando conseguíamos localizar a los jefes de la policía local, a alguien que pudiera explicarnos un poco las necesidades que tenían, pues en un primer momento nos pidieron, primero evidentemente Cuba, había que desaguar todavía los garajes que estaban todavía llenos de agua, estábamos en una primera fase de la emergencia, segundo, retirar vehículos de la vía pública, sí. y poder abrir paso, ¿no? Y luego, evidentemente, los vecinos habían empezado a sacar todos los enseres, maletas, muebles, todo lo que se había quedado destrozado en sus casas a la calle, ¿no? Y había que retirarlos, así que de esa forma empezamos con la gestión también de lo que luego fuimos bautizando como los PAL, los puntos de acopio locales. Uh-huh. Los ayuntamientos fueron decidiendo dónde almacenar esos enseres sí. y fueron pues buscando descampados, lugares donde ponerlos. Luego hubo que organizar un sistema de retiradas, se crearon los puntos de transferencia intermedios, uh-huh. es decir, puntos donde se iban a retirar esos primeros puntos de proximidad, que eran los puntos de acopio local, a esos puntos intermedios y de ahí al vertedero. Sí. Y fíjate, estaba hablando el compañero de datos. Sí. Más de 800.000 toneladas de enseres, residuos sí, han salido de esos municipios cuando la Comunidad Valenciana produce al año, en todo un año, 180.000 toneladas. Madre. Y solo en las primeras horas, en los primeros días, sacamos de allí 800.000 toneladas que todavía hoy estamos gestionando, estamos moviendo, y luego también llegó, como bien decís, pues el tema de los vehículos, porque una vez pasada esa primera fase de ayuda humanitaria, pues de pronto nos encontramos con unas montañas de vehículos que sí. estaban amontonadas a los lados de donde había gente viviendo, de donde había colegios, y que había que empezar a organizar también la retirada de esos vehículos.
Ahora hablamos de los vehículos, por supuesto que sí, hay varios puntos de transferencia que son los que hacías mención tú, pero me llama muchísimo la atención esos enseres, esos residuos, que de 180.000, atención amigos, 180.000 en toda la Comunidad Valenciana, en todo el año, solo durante estos días, 800.000, casi un millón de toneladas de residuos, me parece tremendo.
Sí, y es tremendo, por eso mucha gente habrá visto a pie de la pista de silla, pues por ejemplo en Catarroja, que es sí. el más llamativo, pues como ahí había también una montaña de vehículos, pero también muchos residuos que todavía hoy se están gestionando. Y después de los residuos llegaron los lodos, que había lodos que estaban en el alcantarillado, lodos que estaban en el exterior de las calles y lodos que había en los garajes, que ahora también en estas últimas horas la Diputación Provincial de Valencia ha acabado de limpiar los últimos garajes. Sí. Verdaderamente lo has dicho al principio, ¿no? Yeah. Si piensas que han pasado 4 meses, incluso en 3 meses, ya estaba tan avanzada la limpieza de todo esto, hay que pensar que se ha hecho un esfuerzo tan enorme poder llegar al estado en el que estamos hoy, con la situación en la que estábamos. Los municipios habían perdido el alcantarillado, claro. Las carreteras, nosotros tuvimos que arreglar desde infraestructura 18 carreteras en 5 semanas, 123 depuradoras, que 123 depuradoras estuvieran estropeadas y que arreglamos también en muy poquitas semanas, significa que había vertidos, fecales, que no había posibilidad de agua. Y cuidado, no ha habido problemas de salud pública. Esto a veces nos fijamos en las noticias, pero a veces lo más importante está en lo que no es noticia.
Sí.
Con la situación que hubo, que hubiera habido problemas de salud pública, si la gestión hubiera sido simplemente un poquito más deficiente, se habrían producido, pero no hubo problemas de salud pública, lo cual demuestra que verdaderamente la gestión en cuanto a toda la retirada de residuos, de enseres, de lodos, etcétera, se hizo con mucha pulcritud. Y luego otra cosa, que no sé si cuando habléis del tema de los vehículos vais a hablar, pero es otro tema del que se habló. Sí. Cuidado, la contaminación del suelo. Tampoco se ha detectado contaminación en el suelo. Grandes dosis de contaminación. Estamos midiéndolo todo. Continuamente hemos estado con mediciones de lodos, de enseres, de contaminación de tierra, de todo, porque también teníamos una gran presión. Esto hay que también situarlo en el lugar. Aquí todo el mundo no ha ayudado.
Enseguida hablamos de ese detalle, si ha habido ayuda o no ayuda del gobierno, pero levanta el dedo, David, y digo que supongo que todo esto de la contaminación le interesa mucho. Adelante, David. Sí,
sí, pero me voy más a los vehículos. Si os parece, con el secretario autonómico me gustaría compartir una cifra. Vicente, más o menos en España se vende cerca de 1 millón de coches al año, ¿no? Esa es la cifra que solemos rondar siempre.
Sí.
Y se habla de que Valencia es el 10%. Yo creo que es más, pero hablemos del 10%, sería Comunidad Valenciana 100.000 vehículos.
Sí.
Acabo de dar las cifras del Consorcio de Compensación de Seguros. 141.000. Se han dañado más vehículos de los que se venden en un año en la Comunidad Valenciana. La cifra es, implica muchísimo. Y os puedo decir de esta misma mañana que he estado en la pista de silla en concesionarios que todavía hay partes que no han podido reabrir, incluso concesiones que no han reabierto. Y como decía el secretario autonómico, vas por la vía de servicio de la pista de silla y puedes ver esas montañas de residuos, de restos, que yo jamás había visto nada parecido en mi vida.
¿Hubo ayuda del gobierno, Raúl Mérida, en su momento?
Si partiendo de la base de que el ejército es del gobierno, yo no lo considero así. Yo considero que el ejército es del Estado. Y como el ejército es del Estado y nos pertenece a todos, pues el ejército evidentemente hizo una gran labor. Pero en lo que era la gestión de los residuos, en lo que es la gestión de los vehículos, digamos que cada paso que se dio, cada logro que se consiguió, hubo que lucharlo de forma muy importante, porque hoy es 28 de febrero, es una fecha muy señalada en el tema de los vehículos, porque el Real Decreto Ley que establece cómo gestionar todos los vehículos, pues establecía que el 28 de febrero vehículo que estuviera en la vía pública pasaba a ser considerado abandonado o, me refiero a vehículo afectado por la dana, o por ejemplo en los desguaces, ¿no? En los CAT. Pero fíjate, para que ese Real Decreto Ley saliera, hubo que lucharlo mucho porque llegó tarde. Al gobierno le costó mucho trabajo decidir quién tenía las competencias sobre esos vehículos y sobre la retirada de los mismos. Y eso se hizo a partir de muchas conversaciones, por no decir, entre comillas, discusiones, con el propio gobierno para que finalmente eso saliera. Pero es que cuando salió el Real Decreto Ley nos encontramos con otro problema. El consorcio de seguros, que depende del gobierno, pues este consorcio de seguros también nos decía no. El gerente, una persona, por otro lado, de gran preparación y de muy buen trato, me decía, no, pero es que no vamos a poder acceder a que se lleven los vehículos si no hay una denuncia previa, no vamos a poder tasar los vehículos,
sí.
Es decir, decidir si el vehículo es siniestro total o si el vehículo ha quedado inservible, si no hay una denuncia previa de los propietarios, pero si es que los propietarios, muchos, no era posible, no se sabía nada de los propietarios en ese momento.
Sí.
Entonces, al final, sí que finalmente al día siguiente, después de conversar con él, pues se llegó a la conclusión por parte del gobierno de que sí se podían retirar esos vehículos y peritar esos vehículos, aunque no hubiera habido una denuncia previa.
Bueno,
de los
hablando de denuncia, la Asociación de Damnificados ha denunciado contra los responsables de varios ayuntamientos, a entidades privadas, por daños, apropiación indebida, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos. No sé cómo ves, Raúl Mérida, esta denuncia, si se puede...
A ver, es complicado. Yo entiendo perfectamente, y es lo primero que hay que decir, ¿no? Antes hablábamos de la catástrofe bíblica. Bueno, sí. Dentro de esa catástrofe, pues lo primero fue una catástrofe humanitaria, ¿no? Es decir, hubo víctimas, y evidentemente hay que estar siempre en este sentido al lado de las víctimas, por convicción y por sentimiento, ¿no? Eso sí. Estamos todos de acuerdo. Luego ha habido otras víctimas que son las que han perdido mucho, que aquí son multitud de víctimas que han perdido desde viviendas, desde propiedades hasta vehículos. Claro, dentro de esto el gobierno sacó el Real Decreto Ley al que me estoy refiriendo, en el que establecía tres tipos de vehículos, vamos a decir así. El vehículo que conformaba la mayoría de coches que estaban en las vías públicas eran vehículos que se iban a valorar, a tasar, a peritar como siniestro total, es decir, como vehículo inservible que no iba a poder tener un uso. Sí. Esos vehículos, con unas claras indicaciones también de que simplemente creo que si el agua había llegado por encima del asiento o en torno al asiento ya quedaba inservible.
Así, bueno, es.
Así es. Pues esos vehículos podían ser retirados por los desguaces y darse de baja. Eso que lo decía, que se podían retirar, claro, previa a dos cuestiones. Primero, que hubiera una peritación. Por eso el consorcio mandó a peritos a cada una de esas campas, de esas montañas.
Sí.
Y los ayuntamientos, porque ese Real Decreto Ley también decía que el titular, el responsable de la retirada del vehículo tiene que ser el ayuntamiento. Bueno, decía, tiene que ser el titular del lugar donde se encuentra el vehículo. Si el vehículo estaba en un barranco, era la Confederación. Si el vehículo estaba en una calle de un municipio, era el ayuntamiento.
Sí. Bien,
pues en ese primer punto, ese primer tipo de vehículos, hizo que los ayuntamientos pusieran a un jefe de la policía local o a un policía local en cada campa y a un perito.
Sí.
El consorcio ponía el perito. Los coches iban peritando y se iban retirando a los desguaces, con un control sobre esa retirada. ¿Pero qué ha ocurrido? Claro, por ejemplo, sabemos, porque se ha publicado y porque se ha confirmado por parte de los responsables, que, por ejemplo, hubo ayuntamientos que previamente, el ayuntamiento de Catarroja, por ejemplo, previamente se puso a fragmentar vehículos, es decir, a chatarrar vehículos. Claro, se tomaron, hubo un detalle, tenemos detalle de esos vehículos, lo desconozco. No sé si claro. Alguno de esos vehículos puede ser de estas personas afectadas. Luego es verdad que también ha habido personas que han dicho, es que yo tenía el vehículo en tal sitio, lo tenía controlado y aunque tenía un cartel, el vehículo se lo llevaron.
Sí.
También es posible que haya habido pillaje en el sentido de que alguna persona ya se haya llevado algún vehículo. Eso es posible. Pero lo que son los desguaces, hay que pensar que cuando salió el Real Decreto Ley, los ayuntamientos, que como digo, eran donde estaba la masa más importante de vehículos, nosotros organizamos una reunión con ellos, organizamos una reunión con la patronal de desguaces, eran desguaces autorizados, hay un listado de desguaces autorizados, pero se puede ver en la consellería, y se estableció en la DGTIC una web para que hubiera un seguimiento de esos vehículos. Entonces se dieron unas instrucciones a los ayuntamientos, se les dijo, oiga, aquí hay un perito, aquí hay un policía local, que haya por parte de los desguaces que se dé toda la información a esta web, a este email en concreto, de los vehículos con matrícula que se retiran, para que cualquier ciudadano pueda entrar en la web y ver si su vehículo está en tal desguace, está en tal CAT, o en fin, ¿dónde se encuentra?
Sí.
Y así se hizo.
Bueno, pues Raúl, ahora hablaremos en un ratito con Cristian Lesaec, de la Asociación de Damnificados. Vamos a ver en qué se basa para esa denuncia hacia los ayuntamientos. Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente, gracias por atender la llamada de Luz de Cruce, de COPE. Y nada, todavía queda mucho trabajo por hacer, todavía, me da la impresión.
Sí, ¿no? Queda todavía mucho, pero bueno, seguiremos y nada, de todas formas, a todos los damnificados, incluido a esta asociación, pues en lo que ellos necesiten, las puertas de la Generalitat Valenciana están abiertas, las de mi despacho, por supuesto, encantado de recibirles y de, en fin, de encauzar cualquier cuestión que pueda suscitar un problema para los ciudadanos.
Gracias, Raúl. Abrazo.
Nada, muchas gracias.
Raúl Mérida, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que va a pasar inmediatamente por la Asociación de Damnificados Dana Hortasud, con esa denuncia hacia varios ayuntamientos por los vehículos retirados.
En Forvedad Mediterráneo, seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del Gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo al Musafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Nuevo Citroën C4 por solo 139 euros al mes y con 8 años de garantía. ¿Lo has oído bien? En Edauto, nuevo Citroën C4 por 139 euros al mes. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad en COPE. Vamos enseguida a hablar con Cristian Lesaek. Vamos a hablar de esa denuncia.
Antes, muy breve, voy a darte 3 cifras. La riada del 57 de Valencia.
Sí.
Del año 1957, 81 fallecidos. Sabemos que era otro tiempo, otro tipo de formato político, y pueden estar en duda, pero esa es la cifra, 81. ¿Sí? La pantanada de Tous, del año 1982, 32 fallecidos. ¿Sí? Y eso era el mundo analógico. En el mundo digital, siglo XXI,
¿sí?,
octubre de 2024, 224 fallecidos. ¿Tú crees que en un mundo digital, con todos los medios de comunicación, todo el mundo ha estado a la altura de proteger a los valencianos?
Bueno, pues esa pregunta la tenemos y la dejamos para que la respondan nuestros oyentes. Cristian Lesaek, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, presidente de la Asociación de Damnificados, Dana Hortasud? Bienvenido a Luz de Cruce. Bueno, has tenido la oportunidad de escuchar a Raúl Mérida, pero en cualquier caso, ¿habéis presentado ya esa denuncia contra los responsables de ayuntamientos de Catarroja, Alfafar, Massanassa, Benetúrser, Paiporta, Picaña? Digo, leo yo rápido, a entidades privadas que hayan intervenido en la retirada, gestión, posible desaparición de los vehículos afectados por presuntos delitos de apropiación indebida, daños, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. ¿Qué hechos son los que se basan en esta denuncia?
En principio, sobre todo, por evidentemente, como se ha comentado antes, por todo lo que ha sido la sustracción y desaparición de los vehículos durante, pues esto, semanas, prácticamente días posteriores a la tragedia del 29 de octubre, en la que, pues, después de haber sido golpeados por la riada que nos ha arrasado a todos, pues nos hemos ido encontrando que aparecían tractores, grúas, que sin ningún tipo de comunicación prácticamente pues se llevaban los coches, sin, a pesar de que los propietarios habían indicado que ya estaban los seguros avisados, que estaban esperando las grúas para poder gestionar la posible reparación o no de sus vehículos. Ajá. Estaban esperando la peritación por parte del consorcio, ya sea, aunque fuera llamada. O sea, esto era algo típico. Los primeros días de la gente decía, oye, ¿sabes algo del consorcio? El consorcio era alguien desaparecido, nadie tenía absolutamente nada, ni idea del consorcio. Y por lo tanto, claro, todo el mundo estaría diciendo, claro, estábamos todos con el aire. ¿Y a ti cuánto crees que te van a dar? Buah, pues a mí me van a dar esto, me van a dar aquello. Todo el mundo esperaba un pago bastante bajo, ¿eh? En eso sí que tengo que decir que en general la gente no está demasiado disgustada por la compensación. También es verdad que hay que tener en cuenta los seguros que cada uno tenía contratado.
Sí.
Pero claro, estábamos en esas. Y mientras estás en esas pensando cuánto te van o no te van a dar, o si te, tal, y ya sabes, la gente empieza a hablar. Mi primo dice que, el otro dice no sé cuántos. Mientras tanto, venían, pues eso, tractores, grúas, pequeños, yo qué sé, todo tipo de vehículos que se dedicaban a llevar los coches y desaparecían.
Bueno, hemos intentado averiguar a través de la Guardia Civil pues esos robos que ha habido y que obviamente están trabajando en ello, está en secreto, y dicen que próximamente van a sacar una nota de prensa dando la información de esos vehículos que han sido sustraídos en diferentes lugares de España y que algunos han encontrado bastante lejos además. Bueno, en cualquier caso, el Real Decreto que en principio se debía basar todo esto, y lo ha confirmado además el secretario autonómico, decía que el titular es el propietario del terreno donde está el vehículo. vehículo, ¿no? Y en cierta manera, si le das libertad para que haga con el coche lo que necesite, pues a lo mejor...
Sí, pero fíjate que el propio secretario que he comentado antes,
sí,
sí que ha comentado que cuando estaban negociando con el gobierno y tal, la opción de sacar el decreto,
sí,
uno de los problemas que decía el consorcio, si lo he entendido bien, es que necesitaba una denuncia previa del propietario para poder comenzar a actuar, ¿no? Entonces, pues, claro, yo me pregunto por qué hacía falta esa denuncia. Pues probablemente porque el propietario es el propietario y seguía siendo.
Sí.
Y por tanto, antes de retirar su coche, se necesita que al menos este denuncie.
Vale, oye, de Diego, ¿tú esa apreciación la conoces, David?
Para aclarar, cuando se hace una reclamación al consorcio, no es una denuncia, es una reclamación.
Sí.
¿De acuerdo? Sí que es cierto que, Vicente, lo hemos estado comentando durante estos 4 meses,
claro,
que en aquel momento, en los días posteriores, hubo, yo creo, también una manifiesta falta de seguridad. Lógicamente, las policías locales no tenían capacidad, porque también perdieron mucha de su capacidad efectiva,
uh-huh,
y tampoco vimos muchos militares protegiendo en las calles, y aparecieron esas plataformas, esas grúas, que se llevaron un montón de coches, ¿eh? Y hay un porcentaje que no van a aparecer, sobre todo vehículos de gama alta, que han desaparecido, pero con posterioridad, lo que estáis comentando, también han desaparecido vehículos de todo tipo, porque las dimensiones de lo que hemos sufrido eran brutales.
Cristian, ¿el juzgado de instrucción ha admitido a trámite esta denuncia o todavía no? ¿No la habéis presentado?
No, no.
Sí, cuéntanos.
No, todavía no, porque el problema, o sea, lo que nos está ocurriendo es que son más y más los asociados que se quieren sumar a la denuncia.
Sí.
Y entonces nos están enviando la documentación que la abogada está requiriendo, ¿vale? Pues pagos de tasas, seguro, impuesto de circulación, ITV y demás. Claro, algunos propietarios tienen muchas dificultades para encontrar parte de esa documentación porque se la llevó, están buscando.
Sí.
Y entonces, pero vamos, yo calculo, ella me ha dicho que ya está presentada la denuncia al procurador y que por tanto el procurador en principio ya la ha sellado, es cuestión de, espero que de minutos, uh-huh, o de poquito para que se haya presentada formalmente.
¿Cuántos sois los damnificados entonces?
Ahora mismo, por la lista que me ha pasado la abogada, el visto 21 denunciantes ahora mismo, pero tenemos unos cuantos más en cola.
Uno podía pensar que había, frente a 100,000+, podían haber miles.
Claro, y nosotros nos esperamos,
sí,
que una vez se haga esto público, el hecho de la denuncia que hemos presentado nosotros, uh-huh, esperamos que más gente se va a unir.
Seguimos al habla, ¿te parece, Cristian?
Sí, claro.
Abrazo grande, gracias por estar ahí. Gracias.
Muy bien, a vosotros.
Al presidente de la Asociación Damnificados de la DANA, Horta Sud, con nosotros en Luz de Cruce.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Teníamos que hablar con Fernando Córdoba de Copa CV, de los clásicos de este fin de semana, de Diego que llega al Ricardo Tormo, el Racing Legends, que nadie se lo pierda. Bueno, no sé si nos acompañará la climatología o no, David.
No va a ayudar mucho, Vicente, no va a ayudar mucho.
Bueno, da igual. Porque...
Pero hay actividad indoor, tapadita también, para ver motos, ver clásicos, ver leyendas de la competición.
Bueno, la Asociación de Amigos del Museo Militar estarán, bueno, gente del Gran Premio, estará Carlos Checa, bueno, ¿qué os voy a contar? Va a ser una auténtica maravilla lo que va a ocurrir allí, ¿eh?
Y yo tengo fe, esto va a ir a mejor, va a escampar, como se suele decir.
Y sobre todo cuando de Copa CV, con la Asociación de Vehículos Clásicos, con Fernando Córdoba, cuando lo maneja él, seguro que también tiene una relación muy directa con el cielo. Y aquí en COPE también lo tenemos, ¿eh?
Tiene mano directa, ¿verdad?
Así es. Abrazo grande de Diego. Gracias.
Buen fin de semana y nos vemos en el circuito, en Ricardo Tormo.
Ahí estaremos. La maravilla de los Racing Legends. Voy a contar una cosa, venga. Vamos.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import.
Maestro Rodrigo 26. De verdad import. Feliz fin de a todos. Saludos y todos al circuito este fin de semana, al Racing Legends. El lunes más de movilidad en COPE. She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a bad street dream. Tell me lies.